cabeza en la política, porque este tiempo es netamente político, y vamos a charlar con el vicegobernador de la provincia y también candidato a renovar el cargo. Es el señor Antonio Marocco, el gringo para los amigos. Como nosotros, yo no soy amiga. ¿Cómo le va, Antonio? Bienvenido acá, Rubén Fernández Paz, y también Delia Lobo. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Delia, buen día, Rubén. Amigo, vos podés decirme gringo.
Sí,
claro. Que no es claro. Mi amiga, vos me podés decir gringo.
Muchas gracias, gringo. Bueno, gringo, ya estamos en la recta final para las elecciones. 10 días de campaña, 8 días de campaña, 2 de veda por delante. ¿Cuál es tu análisis de cómo se ha desarrollado hasta aquí esta campaña electoral? ¿Y cómo crees que va a ser el próximo domingo 14?
Bueno, hasta lo que vemos acá, una campaña que se ha venido desarrollando normalmente, a pesar de algunas cosas que ensucian, uh-huh. y en las que nunca voy a estar de acuerdo, y toda mi vida política lo he manifestado y he tenido una conducta y consecuencias como que se deben debatir ideas, es lo que espera la sociedad de los dirigentes políticos, más lo que aspiramos a ser las máximas autoridades de la provincia.
Sí.
A pesar de eso, cumpliéndose bien el cronograma establecido, todas las fuerzas políticas trabajando, ninguna con impedimento, y la verdad que desde la perspectiva del sector al que pertenezco, con mucha gratitud al pueblo de Salta que no ha expresado su acompañamiento y su afecto durante estos 3 años difíciles que uh-huh. hemos vivido, uh-huh. difíciles en el sentido de la pandemia, de la sequía, sí. de los incendios, de una situación económica complicada, frágil, llena de sobresaltos, con guerra, bueno.
Sí, con un escenario complejo.
Esa gratitud me hace tener, y ese acompañamiento que hemos tenido, me hace tener la confianza de que la sociedad salteña nos va a volver a dar un voto de confianza.
Uh-huh. ¿Cuáles son esos?
Y desde esa perspectiva,
sí,
la miro.
Sí, perdón.
No.
Decía, ¿cuáles son esos indicadores? ¿Qué te hace pensar a vos que van a obtener el voto de confianza? Digo, más allá que seguramente hay alguna encuesta dando vuelta, ¿qué te dice la gente?
No miro encuestas. Ajá. La verdad que no miro encuestas. Soy una persona que aprendí que la única encuesta es la cara y la sonrisa de la gente.
Sí.
Y cuando ella vos la encontrás en este andar de todos los días, en las múltiples actividades que realizo como candidato, y lo que hablo con la gente me hace sentir confiado de que esa gratitud que nosotros tenemos va a volver a estar presente uh-huh. el 14 de mayo en la elección de este sector, porque todo este panorama que te di de lo que pasamos estos 3 años y medio tuvo un conductor, tuvo una persona abocada y dedicada plenamente a ir solucionando todos los problemas que teníamos, que eran múltiples. Hemos acompañado a los emprendedores, a los empresarios, a los comerciantes. El gobernador Gustavo Sáenz ha estado presente cuando los incendios, cuando la falta de agua, repartiendo agua, en los hospitales y en los centros de vacunación cuando ocurría lo de la pandemia. Y eso es lo que nosotros, y me hace pensar que ese trabajo realizado por el doctor Gustavo Sáenz, conduciendo el equipo que tiene, ha estado a la altura de las circunstancias, y es por eso de que nosotros estamos con la confianza del acompañamiento de los ciudadanos salteños.
Hay en esto que vos estás diciendo algunas cuestiones que también le han dado la espalda al gobernador. Por ejemplo, cuando va al norte de la provincia no la pasa bien. Generalmente tiene cuestionamientos de la gente, ha habido manifestaciones de profesionales de la salud, de vecinos en Orán con el tema de la falta de agua. En el norte pareciera que no tiene una buena imagen el gobernador Gustavo Sáenz.
Mira, el norte de la provincia de Salta ha tenido un abandono de muchos años.
Sí.
No coincido con tu análisis y después vamos a ver los resultados.
Sí, pero
miremos cómo encontramos esa situación del norte del país. Todo el mundo cree que el calor empezó hace 3 años. Conozco Tartagal desde el año 62 aproximadamente.
Sí.
Y la verdad, los calores de allí y las casas de madera, porque ya todo el mundo se olvida,
sí,
porque parece que la historia que vivimos es la cuando empezamos, pero hay una historia anterior. Hemos encontrado situaciones. El problema del agua. El problema del agua, no sé si ustedes entienden, el dique Carapari, el dique Tiyuro,
sí,
que recibe el agua del río Carapari, tiene múltiples problemas desde su inicio. Ustedes conocen mi trayectoria política, que empieza en el año 73. Yo me acuerdo, el senador Heredia, que era un líder del departamento San Martín, planteó toda la problemática que iba a ocurrir con el dique Itilluro a través de los años. Y hoy lo estamos viendo. La prevención para solucionar el problema del agua, porque los efectos de la naturaleza también se hacen sentir a raíz de la desaprensión que existe en todo, ¿no? Nos involucremos todos con la naturaleza. Era sabido de que por algún lado tenía que explotar esto, y que no hubo prevención por el tema de que recién, cuando apareció la sequía, cuando apareció la pandemia, cuando apareció los múltiples problemas que tiene la zona de Tartagal, fuimos por los pozos, pero fuimos nosotros. Y son lo que se han hecho y lo que se están haciendo. Y hace unos días, para darle un final a esto, por lo menos de 40 años para adelante, se ha firmado la posibilidad de hacer el complejo hídrico El Limón. Pero eso está pensado no de ahora. Lo que pasa es que nadie lo hizo. Lo único que meten la mano en este tema fuimos nosotros, en los dos sistemas de riego o de provisión de agua humana,
sí,
como se hace, que es el tema de las perforaciones y el tema de este complejo hídrico que se está licitando. Entonces, no es un problema de hoy. Y el tartagalense, el sanmartiniano, tiene razón, porque no tiene agua.
Claro.
Y no se puede andar diciendo, che, yo no tuve la culpa, yo recién asumí. No, se asume. Y cuando hubo el momento, el gobernador estuvo ahí poniéndole el pecho. Yo creo que la cuestión de los del norte, no solamente de Tartagal, de Orán, de Rivadavia, y también lo del este como ANTA, tienen toda la razón del mundo por reclamar. Pero también ven un gobierno que los acompaña, también ven un gobierno que cree que las soluciones no son mágicas y que son producto de trabajo y producto de cuestiones que tienen que ver con un abandono de muchos años. El tema de la electricidad y de la queja de los vecinos de Orán, razonable, pero es este el gobierno el que llama y pone al orden y le dice a la empresa, o cumplí lo que tenés que cumplir o vamos por vos, porque también esta es la cuestión,
sí,
en la que hemos trabajado, porque no se puede prestar el servicio de la forma que se presta, no hubo inversiones y razonablemente los ciudadanos de Orán han reclamado y han hecho lo que tenían que hacer, pero este gobierno acompañado, es por primera vez también la resolución de un decreto que realmente pone las cosas en su lugar, como que es lo que venimos reclamando en el Norte Grande y en la Nación, el tema de, las tarifas que se cobran en el norte.
Sí, sí.
Se cobran tarifas altas y se presta un servicio deficiente. Hemos visibilizado, sí, sí, y sí, lo hemos puesto, y hoy los ciudadanos en Orán y en los cuatro departamentos que están en emergencia de eléctrica están abonando lo que deben abonar con una tarifa que el gobierno está acompañando. Y decirle a la empresa con las inversiones. Hace dos días, no sé si has visto en los medios, se están haciendo algunas obras en la en Orán, pero que en horas que realmente perjudican a los comerciantes. Entonces, todas esas cuestiones hemos tomado el toro por las astas, la verdad, y no digo que esté solucionado el problema, pero que es el comienzo de una razonabilidad en el sentido de la prestación del servicio de energía eléctrica en estos cuatro departamentos.
Sí, sí, se entiende. Volvamos al principio de la entrevista. Vos hablaste de cosas que no te gustaron durante la campaña. ¿Podemos decir que ha sido la campaña más sucia de los últimos años?
Sucia, y la verdad que deja muchas cosas por desear. Los ataques personales, los ataques sin prueba, los ataques porque los influencers, los jefes de campaña y demás, empecemos con las críticas, y empiezan con las críticas, y empecemos con la campaña negativa. La verdad que la sociedad no se merece eso. La verdad que se merece que cada uno pueda libremente exponer sus ideas, y en donde realmente confunden. Y todos nos sentimos mal, no solamente lo que nosotros intentamos de alguna manera es debatir, en el sentido de que cada uno puede expresarse libremente, porque la verdad no hay ningún medio aquí que pueda decir que sufre presiones, no hay ningún sector que pueda decir que es perseguido, ningún sector que pueda decir que no se cumplen los compromisos que marcan las leyes electorales, la verdad, y eso tiene un solo perjudicado, que es el ciudadano. Así que los invito a que estos días sean mucho más llevaderos.
Te saco un minutito de la realidad provincial para llevarte a la situación nacional. Cuando el gobernador Gustavo Sáenz te convocó para ser parte de su fórmula, se decía que quería poner una pata albertista en el gobierno provincial. ¿Cómo valoras hoy este momento del gobierno nacional, del gobierno de Alberto Fernández?
Bueno, es un gobierno...
No te estamos escuchando.
Bueno, provincial.
Perdón, ahí volvió. Por un momento perdimos el audio. Sí, me decías, ¿es un gobierno?
Es un momento muy difícil el que estamos viviendo a nivel nacional, pero son consecuencias de los desaciertos de los cuatro últimos años antes que asuma el presidente de la Nación. Y al presidente de la Nación, la verdad, que hay que rescatar en él la templanza de su mesura, porque lo que ha vivido, primero la irresponsabilidad con que el Fondo Monetario Internacional le ha dado al gobierno anterior la suma de dólares que hoy el pueblo argentino con su sacrificio tiene que enfrentar, y esto es realmente el hecho objetivo que ha condicionado estos cuatro años de gobierno, a los que hay que sumarle pandemia, sequía, sí, incendio, una situación internacional conflictiva, complicada, en guerra, el problema de la escasez de energía en el mundo. Es bastante difícil el momento en el país por esta perspectiva. Y entonces creo que avanza hacia la finalización de su mandato, haciendo grandes esfuerzos. Creció la industria, creció el trabajo registrado, creció las posibilidades en poco tiempo más poder empezar a equilibrar el tema de la energía con todo, sí, con todo lo que se hizo en Vaca Muerta. Es un momento muy difícil. Lo que pasa es que es como el rival vencido, está en el suelo y hay que patearlo, digamos.
Sí, qué feo llegar al final así, ¿no? Qué feo tener que reconocer que son esos los términos de la disputa política, ¿no?
Pero por supuesto, aparte, con la expresión propia de un sector que también tiene que ver la posibilidad de reconciliarse entre sí para poder después decir, bueno, somos la política de este sector y nos queremos reconciliar con la sociedad. Claro. Pero el primer paso debe ser adentro. Sí. Y la verdad que en esto hay que reconocer, hace unos días la vicepresidenta de la República, que por primera vez algún dirigente político argentino hizo callar a ese mamarracho del Fondo Monetario Internacional, que habla de la situación de Argentina como si él no fuera uno de los responsables del otorgamiento del crédito de 45 mil millones, claro, rompiendo todas las reglas del propio Fondo Monetario Internacional. De eso no se habla. Entonces, la verdad que todas estas cuestiones han repercutido en estos años, más toda la situación en la cual hemos vivido, por cierto.
Así es. Gringo, muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros, ¿eh?
No, al contrario, ha sido un gusto y como siempre, un abrazo a todos.
Hasta luego. El diálogo con Antonio Marocco, vicegobernador de la provincia y candidato a renovar su cargo.
Hay equipo. Hasta las 12 por Nacional Salta.
Y hay música también, el indio Lucio Rojas es el que llega con la chacarereada.